Con Leleman venía pensando en los audios de Anil. Lo primero, darle la enhorabuena a los compañeros de Super. Primero, por acceder a ellos y segundo, por la valentía a la hora de publicarlos. No es otra cosa que ponerle voz a muchas de las cosas que ya sabíamos. ¿Qué es lo que sabíamos? Sabíamos que el Valencia que nos espera es el de un proyecto mediocre. Como dice Anil en sus audios, low cost. Y también sabíamos que la situación es crítica a nivel económico y que ni Anil está capacitado para revertirla, ni tampoco hay ninguna intención en hacerlo. Aún así, me sigue sorprendiendo el desahogo con el que habla y que siga hablando del coste de la plantilla de la temporada 18-19, como si haberse metido en Champions, haber ganado una Copa del Rey y haber llegado a las semifinales de la Europa League tuvieran la culpa de todo lo que ha venido después. Aquel equipo estaba creciendo y solo él y sus absurdas decisiones se encargaron de hacerlo decrecer, de destruirlo. Ya sabéis, aquello del cangrejo se hizo realidad por obra y gracia de Anil Murti, amparado en Peter Lim. Luego, lo de Soler y Gallá, que uno ve con buenos ojos la posibilidad de salir y el otro se quiere quedar, es algo que también sabemos. ¿Que quiere vender a los dos? También. Otra cosa es que crea Anil que con dinero puede hacer que nos echemos encima de Carlos Soler. Con lo que hay y la mediocridad que nos espera, hasta yo mismo recomendaría a Soler que saliera. Así que no, Anil, las cosas no se solucionan siempre con billetes. Y lo de Bordalás, que tiene un carácter complicado, lo saben todos los que han tratado con él. Y que algunos jugadores no son felices con él, también lo sabemos. Y que se le han dado muchas cosas y no ha cumplido las expectativas, también. Así que, como dice mi buen amigo Conrado Enas, esto no ha sido otra cosa que ponerle voz a la mediocridad, la de Anil y la de su Valencia. 3:03 de la tarde, con Jordi Andrés en la coordinación técnica, arrancamos este Onda Deportiva Valencia.
Onda Deportiva, Eduardo Esteve.
¿Qué tal, señores? Saludos, buenas tardes, sean bienvenidos a esta sintonía, ya saben, a través del 90.9, a través de Onda Cero Valencia, también de nuestra página web www.ondacero.es/Valencia, de nuestro Twitter, @ODeValencia, y por supuesto a través de nuestra aplicación para smartphones y tablets. Les acompañamos hasta las 4 de la tarde para contarles la última hora del deporte valenciano. El día viene marcado, y creo que va a ser así a lo largo de toda la semana, con los audios de esa conversación privada que Anil Murti mantuvo el pasado 27 de abril con un grupo de 5 empresarios en un restaurante a las afueras de Valencia. Audios que han sido desvelados por los compañeros del diario Superdeporte y en los que habla, pues, de ese Valencia mediocre, de ese Valencia que nos espera, de low cost, de ese Valencia en el que va a ser muy difícil volver ya no a la Liga de Campeones, sino a Europa, y ese Valencia del que avisa Bordalás que si no se refuerza convenientemente, que según lo que se oye en estos audios no va a ser así, pues corre el riesgo de un año, tentar a la suerte y tener que pelear por no descender a Segunda División, porque hoy en día los equipos de presupuesto de 70 millones o menos, pues muchas veces acaban abocados a eso, a tener que pelear por no descender. Repito, ha sido ponerle voz, audio, a algo que ya sabíamos y que los compañeros del diario Superdeporte han desvelado y siguen desvelando y van a seguir desvelando a lo largo de toda la semana. Ha habido contestación a través de un comunicado oficial del Valencia. Se espera que, bueno, se lleva esperando ya cerca de 2 horas que el presidente del Valencia haga una comparecencia pública. Comparecencia pública, cuando digo comparecencia pública, me refiero a un vídeo grabado que se emitirá a través de los canales oficiales y poco más. Comparecencia pública en Anil Murti no significa una rueda de prensa y ser sometido a las preguntas de los periodistas. Bueno, pues de momento esas declaraciones del presidente Anil Murti todavía no están. A todo esto, el Valencia cierra la temporada el próximo sábado, definitivamente a las 5:30 de la tarde en Mestalla frente al Celta. Y se está llevando a cabo una especie de movimiento a través de las redes sociales, liderado por Libertad Valencia y por algunos colectivos más, para que no vaya nadie a Mestalla en ese último partido de la temporada frente al equipo vigués. El Valencia no se juega nada y lo que piden estos colectivos es que la gente vaya a Mestalla, pero que se reúna alrededor del estadio y que no entren. Que la imagen sea dantesca, ver un Mestalla vacío en el partido de la jornada número 38, en el último partido del Campeonato Nacional de Liga. Mientras, el Levante cerró ayer la temporada en el Estadio Ciudad de Valencia con victoria frente al Deportivo Alavés por 3-1. Una victoria que no le sirve al equipo de Alessio Lisi, pero que hizo que el Alavés descendiera a segunda división en el día de ayer. Marcó el tercer gol en el último minuto José Luis Morales. Su último gol ante su afición.
Es increíble el cariño que recibo partido tras partido, día tras día. La verdad que es mi casa y jamás querría abandonarla. Hay que seguir hacia adelante, acabar la temporada como se merece. No queremos quedar últimos, vamos a ir a Vallecas a ser igual de profesionales y a seguir ganando partidos y seguir disfrutando de primera, que son los últimos 90 minutos, por lo menos durante el próximo año.
Es mi casa y jamás querría abandonarla. Son las declaraciones de Morales. Vamos a ver qué pasa con su futuro. El jugador queda libre al descender a segunda división. El Levante, hay una rebaja sustancial de su ficha si continúa en el equipo granota, e imagino que se sentarán a negociar, porque el Levante imagino que querrá que su capitán, su comandante, continúe la próxima temporada. Ayer el estadio le ovacionó en una calurosa y rendida ovación cuando acabó el encuentro. Seguirá Alessio Lisi al frente del Levante en segunda división.
Respecto a lo mío, pues ya lo dije ayer, que no hemos hablado, entonces evidentemente no ha habido tiempo. Y yo sí, yo creo que he demostrado que puedo estar en primera división, porque la vuelta, los números, bueno, ya no es solo la vuelta, desde el principio demuestran eso. Y entonces pues creo que lo puedo hacer también en segunda división tranquilamente. A partir de ahí, repito, cualquier decisión se tome la asumiré con máxima tranquilidad y siempre con grandísimo respeto hacia el club y siempre agradecido.
A ver, los números no son tan malos como en la primera vuelta, pero vamos, no le han servido al Levante para mantener la categoría, que imagino sería el objetivo cuando se cambió el entrenador y cuando se apostó por Alessio Lisi. Digo yo que no apostaron por Alessio Lisi para llevar al equipo a segunda división, pero bueno, veremos qué hace el Levante. La Fundación de Levante ha contestado ya al Frog. No habrá reunión urgente de los patronos para valorar la continuidad de Kiko Catalán. Ayer el estadio le coreó el Kiko vete ya en varias fases del partido. Una fundación que, por cierto, ha hecho el último pago que tenía que hacer por las acciones de Pedro Villarroel. Es decir, que queda libre ya de cualquier carga financiera la fundación del equipo levantinista. En baloncesto, Valencia Basket ha anunciado que no va a renovar a Laura Gil, pero que sí que le deja seguir siendo tratada de esa lesión en el tendón de Aquiles que le ha hecho perderse lo que restaba de temporada. Vamos, que va a poder seguir tratándose con los servicios médicos de Valencia Basket, pero que no le renueva el contrato. Y este es el resumen en nuestro radioestadio, cómo vivimos la penúltima jornada de liga con el empate del Valencia frente al Español, con la victoria del Levante 3-1 frente al Deportivo Alavés y con la victoria de Valencia Basket.
Soler buscando, buena jugada, balón para Thierry, buscando el remate, viene Maxi, gol. Apareció para dar un magnífico pase filtrado en la pared sobre Thierry Rendal. Thierry busca el pase atrás. Aparece en mejor cobertura Maxi Gómez, que remata con el interior, pierna diestra, cruzado al palo largo. Marca el Valencia, marca Maxi Gómez. Magnífica jugada del conjunto que entrena José Bordalás. 37 ya, primera parte. Tanto va el cántaro a la fuente, Español 0, Valencia 1, Maxi Gómez. Sánchez, banda diestra, balón para el Español. Tocando, ojo que se la come Comer, balón para RDT, gol. Vaya zampada de Eray Comer, vaya zampada de Eray Comer. RDT al pase por dentro. Esta vez no es posición antirreglamentaria. No falla Raúl de Tomás ante Jasper Cillessen. Vaya pasividad en defensa, amigo Eray Comer. Marca Raúl de Tomás, Español 1, Valencia 1.
Gol, 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 gol del Deportivo Alavés. Gol, 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 gol de José Lu. Gol de José Lu para el Deportivo Alavés. Balón que viene. Gol, 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 gol. Gol de Óscar Duarte para el Levante. El saque de esquina que bota Morales desde la parte derecha. Balón que viene al segundo palo. Salta poderosísimo Duarte para rematar de cabeza. La pelota pega rozando el travesaño y se mete dentro de la portería del Alavés. Gol, 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 gol. De Roger para el Levante, había salvado Pacheco un posible gol en propia puerta de la guardia. El rechace con el pie va a la frontal del área donde llega Roger que la empala. El Levante, este sí que vale, marca Morales para bajar ya definitivamente al Alavés. 49 de la segunda parte, Levante 3, Alavés 1.
Está a punto. Victoria de Valencia en un último cuarto increíble en Sar, donde Obradoiro remontó 18 puntos para ponerse por delante. Al final la sangre fría de Van Rossum, 18 puntos, Julevic 22 para la victoria de Valencia, 85-89, 18 Robertson en Obradoiro, en el día en el que la Liga CB, 25 años después prácticamente, despide a Albert Oliver.
Otra vez a montar y desmontar el andamio.
¿Aún no conoces los andamios móviles de Maim Andamios?
¿Andamio móvil?
Claro, son de aluminio, ligeros, de montaje rápido y homologados, tanto en venta como en alquiler.
¿Y dónde puedo encontrarlos?
En maimandamios.es, M-A-Y-M andamios.es. Maim Andamios, siempre a la altura.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus. 5 centros en Valencia. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado, mañana y tarde.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Honda Deportiva, Eduardo Esteve.
Y tenemos que arrancar, evidentemente, este Onda Deportiva Valencia hablando de lo que es la gran noticia, esos audios que desde la madrugada, bueno, desde la noche de ayer, los compañeros del diario Superdeporte han ido publicando de esas conversaciones privadas de Anil Murti, en las que viene a reflejar, pues, la realidad, la verdad. Yo creo que ahí, cuando el presidente está suelto y cuando está delante de cinco comensales, pues dice lo que realmente piensa. Estos audios han sido publicados en el diario Superdeporte y el director del diario Superdeporte es Rafa Marín. Hola Rafa, buenas tardes.
Hola, muy buenas Edu, ¿qué tal?
Lo primero, enhorabuena por dos cosas. Uno por la noticia, por desvelar los audios, y otro por la valentía de publicarlos.
Bueno, pues gracias de mi parte y por supuesto también de toda la redacción de Superdeporte, que es sin duda la responsable de esta exclusiva y del buen trabajo que creo que se ha hecho y que está teniendo una merecida repercusión, porque más allá de que la noticia se haya dado bajo la cabecera de Superdeporte, creo que es de interés general para todos los medios, para todos los aficionados, para las instituciones y en general para todo el valencianismo.
Yo hacía una reflexión, Rafa, que esto no es más que ponerle voz a algo que más o menos sabemos, que es el proyecto mediocre del Valencia de Meriton, ¿no?
Efectivamente, de hecho, en la opinión de la página 2-3 hoy del periódico Superdeporte, la que escribo prácticamente todos los días, mi reflexión es esa. Realmente no estamos desvelando nada que no se supiese. Lo que ocurre es que está verbalizado en las palabras del presidente, de Anil Murti. Esto es como cuando uno va a juicio y no basta con ser culpable, sino que además hay que demostrarlo. Pues entonces nosotros lo que hemos hecho ha sido aportar una carga de prueba.
De todos los temas, porque claro, vais a ir sacando por fascículos, habéis sacado ya algunos, el tema de Carlos Soler, el de Gallá, el de Bordalás, el del proyecto deportivo, incluso el del director deportivo. ¿Con cuál te quedas? ¿Qué titular resumiría o qué es lo que más te ha sorprendido de estas conversaciones de Anil Murti?
Bueno, la verdad es que sorprender muchas cosas y al mismo tiempo nada, porque en este tiempo nos hemos acostumbrado a esperarnos cualquier cosa de Meriton Holding y en especial del presidente del Valencia, que le consta además que está bastante, bastante fastidiado y que ha recibido ya una llamada a capítulo de Peter Lim, que es una información que también estamos contando ahora en la web de Superdeporte. Sería complicado ahora mismo elegir un titular, sobre todo porque los primeros han sido muy potentes y creo que todavía quedan unos cuantos. Lo que vamos a intentar hacer es mantener el timing previsto. Nada de lo que está ocurriendo en estas últimas horas, incluido el comunicado oficial que ha hecho Meriton a través de los canales del club, nos sorprende y vamos a mantener nuestro timing. Hemos empezado con la parte deportiva, porque además consideramos que es la que más preocupa y ocupa a los valencianistas y a partir de ahí vamos a continuar con las siguientes entregas. Mañana, sin ir más lejos, a partir de esta tarde-noche, lo vamos a hacer con otro de los temas de máxima actualidad, que es las obras de Mestalla y las reuniones, en este caso, con las instituciones que se han producido en los últimos tiempos y sobre las que vamos a arrojar también bastante luz.
O sea, la idea, Rafa, por lo que leía yo ayer, es continuar hasta casi el próximo sábado, que es el último partido de la temporada, ¿no?
Sí, la idea es esa, es la última semana además de competición y sin haber ya ningún objetivo deportivo en juego, lo que está realmente en juego es la viabilidad del club y del proyecto. Entonces, en ese sentido, no nos vamos a guardar nada e, insisto, vamos a tirar hacia adelante, vamos a mantener nuestro timing y vamos a intentar sobre todo también ayudar. Realmente consideramos que es una información, insisto, de interés general y creemos que se puede conseguir un cambio o estamos esperanzados en poder contribuir, tanto nosotros como el resto de medios, como vosotros, Edu, a que este cambio tan deseado por todos se pueda producir.
Sí, porque este quizás fuera el objetivo, ¿no? Quiero decirte, o la intención, ¿no? El hecho de que efectivamente esto suponga que se pueda producir un cambio en la gestión, en la presidencia, en la forma un poco de manejar el Valencia, ¿no?
En algo, desde luego yo creo que estamos todos de acuerdo en que no se puede continuar igual que hasta ahora. El club lleva además 3 temporadas fuera de Europa, hay una brecha social gravísima, económica, deportiva, y yo creo que ha llegado el momento de decir definitivamente basta y de encontrar soluciones y de animar además a través de esas informaciones a que todos los actores que tengan algo que ver en esto, que participen, que se involucren y que no dejemos morir al Valencia, que no dejemos morir al Valencia tal y como lo conocemos, porque esto en lo que lo han convertido no es nuestro Valencia.
Decía yo, Rafa, o te decía la valentía de Superdeporte a la hora de publicar estos audios, ¿os lo habéis tenido que pensar mucho tú como director? Porque claro, esta información llega a vuestras manos y no sé si habéis tenido muchas discusiones con publicarlo o directamente habéis pensado, esto es de interés para el valencianismo y esto hay que publicarlo sí o sí.
Bueno, evidentemente cuando tenemos acceso a estas conversaciones, pues a nivel interno hemos hecho todo tipo de consultas, contamos con el respaldo también de Editorial Prensa Ibérica, que es el grupo editorial al que pertenecemos. En ese sentido estamos muy seguros de los pasos que hemos dado y convencidos y estamos dispuestos también a pagar cualquier tipo de peaje porque creemos que vale la pena y porque al final nos debemos a esto, a contar las cosas, incluso también a las cosas que hay personas, ha quedado bastante claro, que les gustaría que no se supiesen.
Respecto al comunicado, Rafa, ¿te sorprende? O sea, porque incluso acusa a Superdeporte de pedir una especie de publicidad o dinero a cambio, en concepto de publicidad.
No me sorprende porque lo esperábamos también que fuesen a tomar o a amenazarnos con tomar medidas legales, nos hemos cuidado mucho ya en ese sentido. Se nos acusa de falta de ética, realmente creo que es muy injusto porque hemos dejado al margen en la edición, que efectivamente hemos hecho una edición de esos audios para dejar al margen cuestiones de índole personal o privada o incluso determinados exabruptos. Ese trabajo sí que lo hemos hecho, pero en absoluto son declaraciones que estén descontextualizadas. Y por otra parte, respecto a esa acusación de pedir publicidad a cambio de no sé qué, categóricamente es algo falso. Desde este medio de comunicación, igual que desde tantos otros, lo único que se ha hecho ha sido contestar en su momento a una llamada del club o a una invitación para hacer publicidad sobre la campaña de abonos. Evidentemente les dijimos lo mismo que se le dice a cualquier cliente o empresa que quiera anunciarse en el periódico, y es que eso tiene un precio, se les pasó una oferta, se cotizó, no la aceptaron o quisieron pagar en especie, nosotros lo descartamos y aquí paz y después gloria. A partir de ahí nosotros continuamos haciendo nuestro trabajo. Cuando han habido cosas buenas las hemos contado, cuando han habido cosas malas también las hemos contado, pero la línea editorial del periódico desde el primer día, además que yo soy director, creo que está muy clara.
Hay una cosa que además me parece muy grave de lo que dice Anil Murti cuando habla de pagar 100.000 pavos para echar a la prensa encima de Carlos Soler.
Bueno, yo creo que eso le retrata bastante.
A mí me parece gravísimo. O sea, si de verdad él se cree que todo se compra con dinero, pues yo creo que va un poco apañado, ¿no?
También hay que tener claro una cosa, Edu, son sus palabras, esto no tiene que significar que sea verdad. Él puede decir que va a comprar a la prensa y otra cosa es que realmente lo haga.
Claro, claro, a eso me refiero, que si él se cree que con 100.000 pavos compras a la prensa, apañado.
Tenemos claro eso, a partir de ahí que las empresas periodísticas, los medios de comunicación, la radio, las televisiones, funcionan a base de publicidad, es una realidad. Todos los clubes al final hacen publicidad de sus campañas de abonos o de sus iniciativas. En fin, yo creo que al final se está tergiversando. Él está hablando de comprar medios. Y eso desde luego no es. Y te adelanto una cosa. En las publicaciones que tenemos previstas, tenemos un apartado que está dedicado al entorno. Dentro de ese entorno están los medios de comunicación. Es decir, también tenemos más audios al respecto de cómo gestiona Anil Murti su comunicación.
O sea, de quién son sus amigos y quién son sus enemigos, ¿no?
Más o menos. Entonces, llegado el momento, los publicaremos. Por eso te decía que a pesar de este comunicado no vamos a alterar nuestro timing, ni vamos a contestar ese comunicado, porque no somos nosotros los que tenemos que defendernos de nada.
Oye, la última. Me decías lo de la edición, que me parece importante, porque dices que efectivamente están editados. Claro, normalmente estas cosas se editan. Yo también edito muchas declaraciones de muchos personajes, pero eso no significa que se manipule lo que el personaje dice. Pero claro, me dices, se han editado porque es que encima si no los editamos aún quedaría más retratado o quedaría peor el presidente, ¿no? Porque...
Sí, ya digo, a ver, no hay ningún tipo de manipulación en los audios. Lo que hay es una selección de los cortes para que coincidan con los temas de interés general. Claro. De las conversaciones a las que hemos tenido acceso, ya digo, hemos extraído todo lo que no es interés general, todo lo que son asuntos de índole privada. Incluso hemos también evitado pues exabruptos sobre terceras personas que no entendemos que no vienen a cuento y que no es algo noticiable. Nosotros lo único que hemos hecho ha sido poner las palabras de Anil Murti a los temas de actualidad de los que estamos hablando todos los días. Tú en tu programa, nosotros en nuestro periódico. La renovación de los capitanes, la continuidad del entrenador, el proyecto deportivo de la próxima temporada, el estadio, las reuniones con las instituciones. No nos hemos salido de ese guión y vamos a mantener ese timing.
Pues nos vais a tener en vilo, ¿eh? Nos vais a tener leyendo Superdeporte, visitando la página web, viendo vuestro Twitter para ver cuáles son las siguientes entregas. Que me dices, esta noche tenéis otra, ¿no?
Esta tarde noche seguiremos publicando información sobre el estadio y las reuniones con la Generalitat, con las instituciones, con el Ayuntamiento. Arrojaremos también algo de luz sobre ese proyecto del que tampoco sabemos, el estadio low cost, que nosotros hemos dicho low cost, que quiere hacer Peter Lim, porque al final hay una realidad también, y es que la situación del Valencia está amordazada económicamente porque su máximo accionista, Peter Lim, ha decidido no invertir ni un euro más.
No, y porque han hecho una mala gestión y ellos mismos nos han llevado a la ruina, porque a mí esto de la 18-19, el presupuesto, sí, claro, pero la 18-19 estabas en Champions, ganaste la Copa del Rey, llegaste a semifinales de la Europa League y decidiste cargarte el proyecto. Entonces, en lugar de crecer, pues como decía Marcelino, el cangrejo va para atrás. Pues...
Claro, en lugar de mantener un presupuesto en torno a los 200 o los 300 millones, que es donde debería de estar un club del nivel del Valencia, hemos visto que el proyecto pasa por reducirlo drásticamente hasta los 70,
claro,
que es más o menos la media de un club que se mantiene con muchos apuros en primera división.
Ese no es
nuestro Valencia.
Efectivamente, ni era el Valencia de la 18-19, ni hubiera sido probablemente la 19-20 si no se hubieran tomado aquellas decisiones de destituir a Marcelino y a Mateo Alemán.
Tal cual.
Lo dicho, director de Superdeporte, Rafa Manín, enhorabuena y estaremos atentos, ¿eh?
Perfecto, agradecido, Edu. Hasta luego.
Bueno, pues Rafa Marín, director de Superdeporte, explicándonos esos audios que yo imagino que a estas alturas ustedes ya habrán leído o escuchado a través de Superdeporte. Por cierto, que los compañeros del diario Marca apuntan quién eran los 5 comensales en ese restaurante que decía yo a las afueras de Valencia, que no es otro que un restaurante magnífico que hay en Valencia, que se llama Tabella. Y los 5 comensales eran Alberto de Rosa, de Centene Corporation, Francisco Vallés, de B2-0, Román Ceballos, de Itezón, Fran Sanchís, de Elis Pharma, y José Jimeno, que ejercía de anfitrión de la comida. Esto, repito, lo publican los compañeros del diario Marca. Y les contaba antes que estábamos pendientes, al margen del comunicado oficial que ha hecho el Valencia en la mañana de hoy, de unas declaraciones del presidente del Valencia, que iban a salir en torno a la una, pero que se ve que la cosa se ha alargado y acaban de ser publicadas a través del canal oficial del Valencia. Creo que son alrededor de unos 14 minutos que vamos a escuchar detenidamente en esta Onda Deportiva Valencia.
Estoy aquí para aclarar las cosas porque no tengo nada a esconder. Estamos en una situación surrealista, en un momento de la temporada que todos tenemos que centrarnos en un partido, último partido contra el Celta. Estas cosas salen sin duda relacionadas con este movimiento organizado para hacer daño al club, hacer daño al equipo, hacer daño a todos en el último partido el sábado. Fue una comida de trabajo en un restaurante para promocionar el evento solidario La Nit de Valencia el 2 de junio. Teníamos la presencia de 5 empresarios valencianos para explicar la noche, para intentar involucrar más valencianos, más empresarios en una noche tan importante. Superdeporte hace meses empezó una campaña de desprestigio en contra de Valencia. Es algo muy evidente. Este periódico hace tiempo que no es una referencia en el Valencia y comenzaron una campaña deshonesta, interesada, después de que el club se negara a pagarles decenas de miles de euros para que pudieran subsistir económicamente. Estoy muy sorprendido y más decepcionado. No hay códigos, no hay límites. Es desagradable que a cualquier persona se graben sin su consentimiento en una situación privada. Fue una comida privada para hablar de una noche que va a ser una noche bonita. Es una conversación normal. Es verdad que en tono distendido, pero como todo el mundo puede comprobar, no hay ningún ataque ni descalificación hacia nadie. Esta comida he aprovechado con estos empresarios para explicar de mi punto de vista lo que está pasando con el club, lo que queremos hacer, los retos que el club tiene, las dificultades que tenemos desde que salimos de Champions y con el COVID. Y yo quería explicar a ellos que ellos podían también explicar a sus amigos, a sus compañeros, a sus familiares, lo que está verdaderamente pasando en el Valencia. Es una conversación normal. Yo tengo estas conversaciones con mucha gente de una manera privada, para intentar explicar claramente nuestro punto de vista de cómo queremos arreglar los problemas, cómo queremos crecer como club. Son comidas que tengo con grupos diferentes para intentar explicar a ellos claramente e intentar que este mensaje pase a otra gente. Lo que me parece muy extraño es que en esta comida haya pasado lo que ha pasado, que alguien ha grabado la conversación. Los 5 empresarios me aseguraron que no fueron ellos. Estas cosas pasan, que no hay límites, no hay códigos, es inmoral. Lo que es más grave es que se han grabado, pero creo que todavía más grave que se han adulterado y editado los audios. Por ejemplo, el audio de Carlos Soler. Es una mezcla entre su ambición, su voluntad de, en caso de salir, hacerlo bien, lo que pasó con Ferran Torres y su salida. Hablé muy bien de Ferran Torres porque al final Ferran hoy está en el Barcelona. El club lo vendió por una cantidad que consideró muy bien. Y a defender el club y su proyecto de los canteranos. Por ejemplo, la pregunta fue, ¿qué vais a hacer con los canteranos? ¿Van a estar toda su vida en el club? y he explicado claramente que en el fútbol hoy hay futbolistas que tienen también su ambición, sus proyectos, y hay que respetar a estos profesionales. Hay algunos que se quedan, otros que van a salir, pero el proyecto de la cantera es asegurar que hay un pipeline de jugadores que van a subir al primer equipo. Hay que respetar los deseos de jugadores, son profesionales, y lo que ha pasado con esta forma de editar lo que hablamos de Carlos Soler es simplemente surrealista. Hacen daño al jugador, al club, ¿y para qué? El audio sobre Gaia también está editado. Mezclan la idea que dije que de que es un capitán digno de este club y quería luchar después de la derrota en la final. Seguro estaba KO, estaba muy decepcionado de perder la final por un penalti. Es una explicación sobre cómo funciona el fair play financiero en los clubes. Mezclan los dos para engañar a la gente. Cuando digo José Luis, ponen otra parte. Es muy evidente en el audio. Está editado para forzar y hacer daño. Las renovaciones de Soler y Gaia siguen. La verdad es que el club, Soler y Gaia, sus agentes saben que el club tiene sus límites. Y estos dos jugadores que son internacionales, son top, tienen sus preferencias a nivel de renovación. Si al final no llegamos a un acuerdo, hay que tratarlos bien y dejarlos seguir con sus sueños. Nuestra preferencia como club seguro es que se queden, porque son referentes en el club, son referentes como capitanes por el equipo. Este año hemos apostado con el nuevo entrenador de mantener el equipo con los jugadores los más importantes. Hemos fichado bien también dentro de nuestros límites económicos. Con el CVC teníamos un poco más de margen para fichar. Hemos hecho todo dentro de nuestras posibilidades para confeccionar una plantilla competitiva. No hemos sido capaces de entrar en Europa. ¿Qué va a pasar el año que viene? El año que viene hay que ver otra vez la situación del fair play financiero. Esto voy a tener más tiempo para explicar a la afición dónde estamos, pero la realidad es que no estamos en Europa otra vez. Tenemos que confeccionar una plantilla competitiva dentro de nuestras posibilidades. Esto es una norma, es una regla que fija la liga y no podemos escaparnos. Estamos trabajando dentro de estas limitaciones para confeccionar una plantilla lo más competitivo posible. Soy optimista porque tenemos dentro de la casa una secretaría técnica con una dirección deportiva muy estable. No están aquí por corto plazo, están aquí para construir un proyecto de largo plazo. Tenemos paciencia. Lo más importante en este proyecto es llegar a una sostenibilidad financiera. Sin esta sostenibilidad, nada va a funcionar. Entonces, tenemos que trabajar dentro de estas limitaciones. Soy optimista. Este año, en enero también, hemos fichado bajando el coste de la plantilla, mejorando la plantilla. Entonces, yo confío plenamente en la dirección deportiva que tenemos. Esto fue también una conversación importante durante la comida, porque desde fuera, ellos, los empresarios, han preguntado por todo el ruido que reciben desde fuera, qué pasa en la dirección deportiva. He explicado muy bien y tranquilamente que la estructura deportiva, en general el fútbol, cuando tenemos contratos de 2 años, la persona que es responsable quiere hacer lo máximo durante 2 años. Lo máximo para ganar títulos, para ganar cosas. Pero hoy lo que estamos trabajando es tener una estabilidad. Y yo confío plenamente en lo que tenemos hoy. Veo que algunos periodistas, sobre todo Superdeporte, querido hacer una gran polémica con una cantidad de 100.000 euros. Voy a explicar. Hace 7 años, más o menos, teníamos dentro del club, como el ayuntamiento o la Generalidad, un presupuesto para trabajar con los medios de comunicación, comprando publicidad. Nosotros decidimos que la prioridad para este club era crear nuestra propia voz, para poder hablar con los aficionados directamente. Invertimos este dinero para crear USF Media, donde estoy hablando hoy. USF Media sigue creciendo. Antiguamente, en el fútbol, muchos clubes utilizaban este dinero con la prensa para presionar a jugadores en renovaciones o bajar sus salarios en sus fichajes, etc. Nosotros hemos salido de este modelo, pero el superdeporte y su colaborador criminal han decidido mezclar estas cosas para hacer daño a Carlos Soler, y a mí personalmente y al club. Hay que entender que estas cosas, bueno, que sean surrealistas, pasan. Con la federación, los audios que van a salir, estoy tranquilo de lo que va a salir, porque al final estoy defendiendo los intereses del Valencia Club de Fútbol en el tema de la Supercopa. No paré desde el primer día de hablar de lo que consideramos un abuso por parte de la federación en el tema de la Supercopa. En otros temas hablamos bien con la federación, pero en este tema particular consideramos que es un abuso. Estamos en pleitos, como todo el mundo lo sabe, y vamos a defender hasta el final, por la vía de la justicia, el dinero que nos pertenece a nosotros de la Supercopa 2019. Vamos a empezar otra vez con la edición de la Supercopa del año que viene y lo haremos con la misma mentalidad y firmeza. Hablamos mucho del nuevo campo y el proyecto del estadio y el concepto, la idea que teníamos, porque otra vez ellos recibieron ideas, mensajes, etcétera, desde fuera, no desde el club. Y tenían una idea que el club no quería acabar el campo. Cuando expliqué la importancia de este proyecto al club, el proyecto, el concepto, cómo vemos este nuevo campo como una oferta diferente en la ciudad, algo muy importante, una inversión de más de 450 millones en la ciudad, proyecto total, estaban muy sorprendidos. Cuando hablé de las placas solares, del primer campo del mundo que va a ser sostenible a nivel medio ambiente, estaban sorprendidos. Y me han preguntado, seguro, ¿qué pasa con los políticos en Valencia y por qué no hay movimiento? Hablamos francamente, pero no voy a esconder que estoy preocupado con el movimiento con el nuevo campo. Espero que vamos a tener más reuniones de trabajo para encontrar una solución que va a ser cómoda para los políticos y muy bueno por el Valencia Club de Fútbol y la ciudad. Tenemos que centrarnos en un trabajo conjunto. Tenemos que estar juntos con esta idea que acabar este campo después de tantos años parado debería ser una prioridad para todos y tenemos que solucionar esto juntos. Y celebrar por fin que hemos quitado esta espina en la ciudad y convertirlo en algo muy bonito para todos. El club tiene sus prioridades, su proyecto, que está basado, y lo dije muchas veces, en una inversión importante en la cantera, no vivir por encima de nuestras posibilidades que hicimos hace años y sufrimos en tres temporadas intentando arreglar el problema financiero. El proyecto de la cantera sigue con una inversión fuerte. El proyecto del primer equipo tiene que ser dentro de las posibilidades, pero confío totalmente y estoy ilusionado que tenemos una secretaría técnica y una dirección deportiva que está trabajando sin parar para encontrar y confeccionar la plantilla que va a ser muy, muy competitiva. Este año yo puedo decir que hemos intentado ser 100% responsables dentro de nuestras posibilidades. La verdad es que gastamos un poco más porque teníamos tanta ilusión de ver este equipo, sobre todo al principio de la temporada, con tanta ilusión de volver a Champions o Europa. Pero la verdad es que a veces en el fútbol yo soy un fan también y tenemos que ser un poco más estricto con la planificación dentro de los límites que tenemos. y espero hacerlo mejor con la dirección deportiva y los planes para confeccionar la plantilla dentro de las posibilidades y competitiva.
Bueno, pues estas son las declaraciones del presidente del Valencia. Yo creo que no ha dicho prácticamente nada. He intentado anotar algunos de los titulares que pueda haber dado. Es verdad que respecto a Carlos Soler y José Luis Gallá, dice que las renovaciones continúan y que sus agentes saben que el club tiene sus límites, que la preferencia sigue siendo renovar a Carlos Soler y a Gallá, vamos, que se queden. De no estar en Europa, habla que hay que buscar una plantilla competitiva dentro de nuestros límites. Dice que hay que buscar la sostenibilidad financiera. Habla de esos 100.000 euros y utiliza o dice que antiguamente en el mundo del fútbol se utilizaba esos 100.000 euros de publicidad para pagar a los medios de comunicación, es lo que viene a decir, para utilizar los medios de comunicación para hacer campañas a favor o en contra de renovaciones de futbolistas, para presionar a agentes, a futbolistas. Se pagaba esos 100.000 euros, dice el presidente del Valencia, a los medios de comunicación, y que ellos decidieron quitar ese presupuesto de 100.000 euros en publicidad y destinar ese dinero a crear VCF Media. Y que VCF Media sigue creciendo, etcétera, etcétera. Bueno, esto es lo que dice el presidente del Valencia. En Onda Cero hemos tenido alguna vez alguna campaña de publicidad del Valencia. Les puedo asegurar que era irrisoria. Por lo menos la de Onda Cero era absolutamente residual. Vamos, que no se crean que se gastaba el Valencia. Vamos, yo creo que no llegaría ni... Ahora me lo contará Boropiro, que él sabe más de esto de los números y de las campañas publicitarias. Pero vamos, la campaña de abonos del Valencia, yo creo que al final acababa siendo incluso por intercambio. El Valencia te daba entradas a cambio de tener publicidad en la radio. Y esto era un acuerdo comercial. Pero jamás, jamás en Onda Cero, y llevo 22 años en Onda Cero, desde el 2000, llevo 20 años como jefe de deportes de esta casa, jamás nadie me ha presionado ni me ha dicho lo que tengo que decir porque haya o no haya una campaña de publicidad. Jamás. Y del Valencia menos. Es más, cuando se marchó Rafa Benítez del Valencia, aquí defendimos a Rafa Benítez, que era impopular en aquel entonces porque rompió el contrato y se marchó al Liverpool, contra viento y marea, e incluso con las presiones ejercidas por el entonces consejero delegado del Valencia, Manuel Llorente, que sí trató de presionar a un montón de medios de comunicación. Y aquí, y con perdón, me cagué en Manuel Llorente. Y de ahí viene mi amistad a lo largo de los años con Rafa Benítez. Porque aquí no quisimos comprar la teoría, ni el argumento, ni el argumentario del entonces consejero delegado Manuel Llorente. Pero no hubo ningún tipo de presión publicitaria ni nada parecido. Bueno, las explicaciones del presidente del Valencia, que luego recogeremos también a través de nuestra web. Hoy era lunes y era día de tertulia. Y claro, tengo a mis contertulios esperando porque ha salido lo del presidente del Valencia, pero están todos por ahí ya. Voy a saludar primero a Boro Peiro. Hola, Boro.
Hola, ¿qué tal?
¿Tú qué sabes de esto de campañas de publicidad y demás? ¿100.000 pavos?
No sé, Judy Way.
Yo no creo sé. Onda Cero, vamos.
¿Desde que está él?
Bueno, desde que está él, no, desde antes que está él.
Yo creo que no, pero bueno, estoy convencidísimo que no. Pero tampoco esa es la excusa, ¿no? Es que, ¿a qué viene eso de la publicidad?
No, pero que me refiero que Onda Cero no ha cobrado ni mucho menos una cantidad.
Pues no.
No tan elevada, no, él habla de 100.000 para todos. Pero claro, 100.000 para todos, igual a Onda Cero le podrían corresponder 10.000 euros, no sé, o 5.000 euros. Y yo creo que jamás ha habido una publicidad del Valencia en Onda Cero con 5.000 o 10.000 pavos, ¿no?
Leches, para nada.
Pues ya está, pues solucionada queda la duda.
Pero qué pena me da todo esto.
Hola, Rafa Salom.
Hola, Edu.
Hola,
Esteve. Hola, Edu Esteve.
Hola, Santi Fernández.
Buenas tardes.
Hola, Sergio Aspas.
Hola, Edu Esteve. Rafa Salom, Santi Fernández.
A ver, por
hola, hola, Sergio.
¿Por dónde queréis empezar con todo este? ¿Le llamamos el Anil Gate o el Murtigate o la Anil Leaks o cómo queréis que le llamemos?
Murtigate, sí.
Murtigate, ¿no? Sí.
Santi, que me gane este día, Santi.
Dime, Sergio.
No, oye, yo creo que refuerza todo lo que, de alguna forma, todo lo que, bueno, primero enhorabuena a Superdeporte, porque es lo que se llama una joya, ¿no? Tener esos audios y, aunque sea una conversación privada, bueno, el mérito de conseguirlo, ¿no? Y no importa cómo. Y creo que al final lo que digo es que refuerza un poco lo que aquí hemos ido comentando y que tú además ponías sobre la mesa, que qué crees que era el Valencia con Gallá. Bueno, lo que pasa es que oírlo de esa forma, pues bueno, yo creo que aquellos que querían ponerse vendas, pues que se las quiten ya y que sepan un poco, pues, a qué estamos abocados y el Valencia que va a venir. Pero insisto, hemos oído una parte de esos audios, pero que no hacen sino corroborar hacia dónde va el Valencia y las limitaciones del Valencia. O sea, que en ese aspecto creo que sí, se refuerza y se ratifica con estos audios.
Oye, es que dime. No, iba a decir que yo creo que es eso, ¿no? Es casi ponerle voz a lo que es un proyecto mediocre, que sabíamos que iba a ser un proyecto mediocre.
Así es.
Santi.
Yo la verdad es que estoy desde ayer a las 11 de la noche intentando estar al tanto de lo que está saliendo. He estado escuchando y leyendo esta mañana hasta ahora mismo y todavía sigo esperando la noticia. En serio, de momento es una expectativa que a mí no me ha saciado la curiosidad en ningún momento. No me han dicho nada que me supiera. Yeah. Simplemente es constatar que el actual presidente del Valencia, el representante del máximo accionista, es un ruin, es un tribón, es un miserable, es un mezquino, es un canalla, es un sinvergüenza, es gentuza, pero ya lo sabíamos. Un tío que cuando a ciertas horas del día, cuando está, se pone peneque un poquito, se va más de la cuenta. Yo lo he visto muchas veces en restaurantes como un Capitán Moro, pero bueno, a mí no me tienen que decir nada.
Hombre, te digo una cosa, Santi, la comida está donde se ha grabado, sabes dónde es, ¿no?
Sí, es en Tabella, un sitio que magnífico, por lo menos tiene gusto, donde va y se come muy bien.
Exacto.
Un sitio que Santi Fernández frecuenta con mucha habitualidad.
Con mucha asiduidad, y el presidente del Valencia también, y he coincidido con él muchas veces allí. Entonces, a mí no me tiene que decir lo suelto de lengua que puede ir un hombre en esas circunstancias. Pero lo que me intriga es que sea ante gente desconocida, que no lo serán tanto, porque son gente más o menos conocida dentro de los ambientes empresariales de la ciudad, pero que es el presidente de Valencia que se le pide un mínimo de decoro y un mínimo de prudencia. Y este hombre no la tiene. Porque igual que dijo eso, puede decir otras cosas que son más sensibles. No me extraña que hayan salido los listados de los datos de los accionistas, porque es una persona que no tiene cuidado en las cosas sensibles. Y hablar de esta manera tan ligera, más lo que tenga que venir, que seguro que tampoco es noticia nada, porque dirá que el campo en las condiciones actuales de Valencia no la van a acabar, que dirá que si los políticos le engañan, pero eso ya lo sabemos, pues lo sabemos de algunos, desde el 2014, no sé por qué ahora la gente se rasga como si fuese culpa. La camiseta, uy, el presidente lo que dice. Coño, lo que viene diciendo y haciendo desde el 2014, ¿dónde está la noticia?
Sí, por eso yo he dicho que esto es ponerle voz a algo que sabíamos, que es la mediocridad del proyecto
de
Mérida.
Desde el 2014 muchos lo habéis estado o lo han defendido hasta el 2021. Todavía estoy diciendo, no, es que como se cargó a Marcelino, coño, pero es que antes de Marcelino hubo 4 años. Y también hacía lo mismo. Es que ya viene bien que de vez en cuando se caigan un poquito las anteojeras, pero que no levantemos ninguno la mano de que yo lo dije, porque a todos nos la cortarán. Porque muchos de los que dicen yo lo dije eran los que nos amenazaban de muerte algunos en el 2014 o se llenaron Mestalla con cartulina.
Hombre, yo te digo una cosa, Santi. Nosotros aquí, y tú lo sabes, nosotros
yo generalizo.
Ya, pero sabes que en el 14 precisamente nosotros fuimos bastante beligerantes con Amadeo Salvo y con la opción de Pirelli.
Pero yo recuerdo ahora mismo que un trabajo periodístico fantástico de la gente de Super, yo recuerdo portadas de Super, sí, bienvenido sí, sí, Peter Lynch, sí, sí, con la alfombra roja, Amadeo, nuestro héroe. Por favor, que todos hagamos un poco de acto de contrición, que de aquellos barros estos lodos, Rafa Salón. Si no me...
te da la voz tu amigo.
A ver, gracias, Santi.
Oye, claro. Sabes que más que nunca estoy contigo a tu lado, ¿eh? ¿Sabes?
Digo, ¿qué le pasa a Rafa?
No sé si es segunda o en primera, pero nos volvemos
Santi,
a
ver. Santi, me has asustado, digo.
Santi, va.
Sí, a estas alturas.
Está curado en el yunque de la adversidad.
Eso pues. Eso es verdad. Eso portará estatuado en una cama, eso que has dicho, ¿no, Rafa?
Eso, el inventor del periodismo en esta ciudad, que va a ser Don Paco Gandía, eso ya un día fa 50 anys. Sí, cuidado. Sí.
Ojo, cuidado.
Això
és molt gran, això és molt gran, home, això és molt gran. Bueno, a ver, yo los audios no los he escuchado, con lo cual poco puedo opinar hasta que los escuche. Pero me ha parecido en el final de Edu, de la exposición final de Edu, algo de que han suprimido 100.000 euros
en publicidad,
a los ciertos medios.
No dice eso, Rafa, no deja que te haga una postilla. Dice que si Carlos Soler se va del Valencia en enero sin dejar un duro, utilizará esos 100.000 euros en pagar a la prensa para que le maten. Textual.
Sí, pero lo que dice el presidente, pero el presidente que acaba de contestar...
Puede contestar lo que quieras, pero lo que dijo en la conversación es eso.
Sí, pero a ese audio...
Es la partida que destinaba
a... Exacto. A ese audio lo que contesta es que antes de llegar él existía esa partida de 100.000 euros destinados a publicidad de los medios para utilizar a los medios de cara a presionar a agentes, a futbolistas y demás en función de los intereses del club.
Eso no es... ¿Puedo contestar?
Sí, por favor, ya nos interesa.
¿Puedo contestar a ese planteamiento?
Sí, que tú has sido vicepresidente del Valencia.
Eso es verdad.
Pero sí, muy programa. Bien. A mí no me sorprende. Yo no me quedo callado, ¿no? Que yo trabajo en esto, Rafa. Pero ¿a qué medios?
Claro, lo que hay que decir.
Claro.
A ver, si no tengo en la mano los papeles... Mira, esto es como José María García una vez que hablé yo con él.
Promociones del Valencia.
En el Rey Don Jaime. Y José María García dijo... A mí todo lo que me traigáis con pruebas os doy 1.000 programas.
Ole.
Ahora, sin una prueba no os doy ni un minuto de radio, cuando era el único que había en España. ¿Vale? Yo no lo puedo demostrar, pero sí que lo puedo decir que es verdad.
No, pero tú has sido vicepresidente de Valencia. Yo lo que te digo es que a Onda Cero, yo que llevo 22 años aquí, os puedo asegurar, y vosotros me conocéis, que no ha existido esa publicidad para dirigir...
Si no era publicidad, era más cruel y mezquino que eso.
Sí, o pues sí, o promociones, o como tú...
Bueno, o intercambio.
O lo que fuera.
Pero yo te puedo asegurar que aquí eso no ha existido. Es más, que repito, yo...
No lo hemos visto.
Por supuesto que no. Pero he puesto el ejemplo de Benítez porque es un ejemplo de que efectivamente allí hubo cierta presión a través de Manuel Llorente a los medios de comunicación para tildar de pesetero a Rafa Benítez cuando se fue al Liverpool. Y aquí, como yo tenía plena libertad, dije, me da igual lo que diga Manuel Llorente. Yo defiendo a Rafa Benítez porque creo que lleva razón en esto. Y ya está. Pero que eso ha existido... Pues hombre, ¿qué quieres que te diga? Si tú eres vicepresidente del Valencia y me lo dices, pues será verdad, ¿no?
Pues créetelo.
Las meigas, ¿no? A ver las ailas.
Hombre, alguna vez tendrá que decirlo, ¿no?
Pero fijémonos a lo que ha dicho y dejemos de lucubrar.
Lo que ha dicho es que
si Soler se va antes de enero libre, o se va en enero libre, utilizará 100.000 euros del club para matarle.
Pero es que eso no va a pasar, Santi.
Pero es que lo ha dicho.
Ya, pero ¿sabes por qué no va a pasar? Porque nadie va a matar a Carlos Soler si se va en enero gratis.
Pero es que lo ha dicho. Sí, alguien habrá. Pero sí, de todas maneras, el inductor ha dicho lo que quiere hacer. Otra cosa es que encuentre luego gente
es que no lo ejecute. Es que no lo va a encontrar, Santiago.
Pero es que lo ha dicho. Es que está hablando del dinero del club.
Ah, bueno, ya.
No está hablando del suyo. Sí, no ha dicho yo saldré de mi... No, ha dicho, utilizaremos, hablando con el presidente de Valencia, recursos del Valencia para ir en contra de un jugador.
Claro, pero es que a mí de toda esta película...
Es que es muy grave.
Sí, pero a mí de toda esta película, Santi, más que la radiografía actual del Valencia, que la conocemos, sí, lo que tú dices, yo para mí esto no es sorpresa, o sea, todo lo que hice,
claro.
Ya lo conocemos, lo sabemos, que se va a vender a Soler o a Gallao, a los dos, o a Guedes, pues claro que lo sabemos. Que no puedes tener una plantilla de mayor coste salarial de 70 millones de euros, pues claro que lo sabemos.
Sí, hemos hablado de lo que por cuánto hay que vender a Guedes y tú mismo en debate has planteado.
Pero Sergio,
realmente es lo que has dicho, ha puesto voz a lo que ya se
claro,
ha puesto, que también
pero lo sabes, bastante, ¿sabes lo que me fastidia de esto? ¿Sabes lo que me fastidia de esto? Que no por el hecho de decirlo, él es menos responsable. Quiero decir que aquí nos quedamos en el detalle de que la situación es dramática, que no tenemos dinero, que no podemos fichar jugadores, que no vamos a volver a Europa, y en realidad lo que tenemos que analizar es por qué hemos llegado a esta situación. Y hemos llegado a esta situación por una gestión nefasta de Meriton, de Anil Murti, porque él dice, es que claro, hemos
de
fichado...
De Mario Salvo y de...
Sí, la mayor transacción.
Eso es, yo siempre es que me remonto de la fundación.
Claro, pero que él dice, es que claro, el Valencia ha estado fichando a Abdenur, pero lo dice como si fuera una herencia del pasado, o sea, como si lo hubiera fichado...
No lo hubieran hecho ellos.
O, claro, otra empresa, ¿no? Y bueno, nos hemos encontrado el cacao este, pues chicos, vamos pero a reflotar es que sí, la empresa como podamos, ¿no?
Si todos los nombres que ha dicho que han sido los que han dilapidado el dinero son los que han intervenido la propiedad.
Claro, ellos, Santi.
Abdenur, claro. Negredo, Guedes, Cilesen, todos sí han intervenido la propiedad.
Por eso te digo que a mí me valdría este discurso.
La propiedad que dejaba dinero para que comprasen en su tienda.
Claro.
Ojo.
Sí, ¿no? Y para las comisiones.
Y que luego se lo cobraban con intereses, pero da igual las comisiones porque cobraban en su tienda.
Bueno, eso también.
Compraban sí en su tienda. Peter Lim le dijo al Valencia, ahí tenéis 100 millones para que os lo gastéis en mi tienda. Claro. Al precio que yo marque.
Para que vuelvan a mí y luego me los devuelven.
Ahí no hay que hablar de comisiones.
No, no, claro.
Ahí hay que hablar de un precio de venta y un precio de coste.
No, está claro, Santi. Pero eso te digo que... Sí,
pero que encima, como no me podéis devolver el dinero, ya me lo cobraré yo en propiedad.
Claro. Claro, pero es que la gente dice, no los ha puesto, no los ha puesto, que tiene más acciones.
Ni uno. Tiene
acciones y ahora tiene más acciones todavía. O sea, tienen propiedad, tiene propiedad, que son unas acciones. Pero
claro, y eso en la ley de oferta y demanda, en una operación mercantil pura y dura, valdrán lo que le quieran pagar.
Claro, si las vende por cero, se arruinará, y si las vende por 100, pues ganará dinero, o por el dinero que sea. Pero por eso te digo que no es que él haya llegado aquí a reflotar la empresa. O sea, él está intentando reflotar la empresa ahora porque la ha hundido él.
Olvidémonos de eso. Ahora hay un componente de venganza que no se puede medir con parámetros empresariales. Por favor, no nos metamos en la cabeza de un millonario caprichoso. No nos metamos porque es imposible. Es imposible. Y es una cosa que creemos que nos podemos meter dentro de la cabeza de un tío que tiene 6.000 millones. ¿Eh? Y pensar por él es imposible, porque para él el Valencia dejarlo en un rincón es como si tú te compras unos zapatillos de 150 euros sí, y no te los pones.
Dejo en el armario.
Sí. Y no te los pones.
Si los deja ya los 6 meses y dices, ay, tengo esto aquí.
No, y sigo sin ponérmelos porque ya están pasando.
Ya, pero si viene tu mamá, te pega dos carchos y
no
te dice,
tiene mamá, no tiene mamá. Mamá son las que le pegan a él, porque es que está para eso.
Bueno, se me está yendo la tertulia hoy.
Está para eso.
El de lobby, el de menos lobby. Mal que hemos llegado a las 4. Si esta tertulia llega a durar más.
Pero Santi, no.
Cuidado,
Santi,
con las conversaciones de Santi en Tabella, ¿eh?
En Tabella
no, son muy discreto.
El Santi Gate.
Yo soy muy discreto.
Tú invítanos, Santi, un día a Tabella y verás tú la conversación.
Pero puedo estar ofendido como accionista de base, ¿no? Además,
pero sí, cuando, bueno. Pero Santi, cuando entra Merito en el Valencia, tiene una deuda considerable.
Pero no tiene nada que... Pero no nos remontemos, porque si no seguiremos en el balcón del ayuntamiento con la peluca naranja y la mocha con Rita Barbera.
Claro,
el problema es que la gente que vino a solucionar, que se nos vendió.
No ha solucionado.
Que esta es la mejor transacción del mundo mundial.
Bueno, pero ¿lo vendió? ¿Quién lo vendió?
Sí,
pero pero no digas que antes había problemas. Nos vendieron que iban a solucionarlos.
Oye, que os haya dejado poco tiempo no significa que nos podamos pasar, que llegue Julián Onda, ¿eh? Cuidado, que a ver si me van a echar a mí hoy. Y tengo que ir a buscar los 100.000 pavos de...
Que no la vea Murphy, que se queda a la venga.
¿Ves preparando la comida de despedida de temporada?
En Tabella. Adiós, señores.
Adiós.
Os ha el cierre. Venga, dale.
Y cerramos el día de hoy, mi querido Esteve. Anil. Por 200 pavos, yo te lo hago. Vamos. Como que digo que Carlos Soler le pone garbanzos a la paella. Aquí todo Dios debe trincar. Y yo comiendo espagueti sin salsa porque se me sale del presupuesto lo de la salsa. Anil en una sobremesa tiene más peligro que un inglés veraneando con vistas a la piscina en Magaluf. Se calienta y porque supongo que le dirían, señor Murti, cerramos ya. Es Nochebuena y queremos estar con la familia. Y este en plan, la plantilla tiene que ser más barata. Soler se quiere ir, pero yo digo que ahora no. Corona la que me bebía ayer con whisky. Anil lleva una mañana azarosa para grabar un vídeo. Y luego dicen que grabar Titanic fue complicado. Me imagino a ese cámara, otra toma. Esta no. Esto está mal. Eso es una brascada. He dicho lo de Insa. Borra. Otra toma. Sale bien el césped de la azotea. Aún así, Anil, le he dicho 200, un cartón de tabaco y un menú del Mac. Y Soler fichó a Adela Santos. Es usted mi héroe. Super sudas. Se la suda todo. Hasta aquí. Como diría el gran Manolo Preciado, buenas tardes, canallas.
Mañana a las 4 volvemos. Se quedan aquí con las noticias y con Julián La Onda. Que pasen un feliz día.